Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos muchísima información para presentarles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además de nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestro segmento Patrimonio, la información deportiva, Julio Estorino canta claro y más. Todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a subirle el volumen a su radio, a tomar asiento y acompañarnos, porque Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 6 de julio de 2022. Un sondeo revela que los cubanos quieren pluripartidismo, elecciones libres y un campesinado sin trabas. Más de 700 edificios en peligro de derrumbe en La Habana. El biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola comenzó ayuno frente a la sede de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Dónde están las cosas que los esbirros del régimen comunista decomisan diariamente a los presos políticos? Estados Unidos pide la libertad del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, arrestado el 11 de julio. En Voces de Cuba, el prisionero político guantanamero Eider Frometa Allen se declaró en huelga de hambre en la prisión Kilo 8 de Camagüey, demandando que cesen las agresiones y torturas físicas y psicológicas contra los encarcelados. Un reportaje de Yolanda Huerga, de Radio y TV Martí. Latinoamérica al día, el tiempo. Iván Márquez, jefe máximo de la guerrilla narcoterrorista disidente de las FARC, habría muerto en Venezuela en enfrentamientos de grupos criminales por el control de rutas del narcotráfico. Voz de América. Estados Unidos entrega miles de medicinas a la población más vulnerable de Honduras. Mirada al mundo. AFP. La policía de Chicago informa que el autor del tiroteo del 4 de julio planeó el ataque durante semanas. Univisión Noticias. Varios condados de Texas declararon que existe una invasión en la frontera con México e invocarán protecciones que la Constitución concede para enfrentar la masiva llegada de migrantes ilegales. Deutsche Welle. El ejército de Ucrania reagrupa sus fuerzas para defender la región de Donetsk de la brutal ofensiva rusa que utiliza criminales bombardeos masivos de artillería contra las ciudades. France 24. Kharkiv, la segunda ciudad de Ucrania, lucha por resistir el constante bombardeo ruso. En algunos barrios no hay suministros básicos y decenas de viviendas han sido completamente destruidas. Deutsche Welle. Ucrania se enfrenta a una gigantesca tarea de reconstruir todo lo destruido por los invasores rusos y requiere ayuda económica internacional. Euronews. El COVID se dispara otra vez en Europa. Francia llega a los 200.000 nuevos casos diarios. AFP. El euro cae a su valor más bajo frente al dólar desde 2002. Patrimonio. Doctor Carlos J. Finlay, benefactor de la humanidad. Deportes. En el fútbol, el Paris Saint-Germain presentó a su nuevo entrenador, el francés Christopher Galtier. El Real Madrid podría tener cambios en su lateral izquierdo. En las grandes ligas, el cubano Jordan Álvarez conecta su jonrón 25 de la campaña en la octava victoria seguida de los Astros de Houston. Amigos, No cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Bueno, parece que finalmente Europa empieza a darse cuenta de cuáles son los verdaderos reclamos de la sociedad civil cubana. Vamos a comenzar este recuento informativo con una nota que parece evidenciar esto que les comento. Nota emitida por la Agencia Española de Noticias, la Agencia EFE, que dice así: la libertad de los agricultores para comercializar sus cosechas y la celebración de elecciones libres multipartidistas son las medidas que los cubanos estiman más necesarias para lograr una Cuba feliz y próspera, según una encuesta divulgada el día jueves por el Observatorio Cubano de Conflictos. Pero como les digo, esto lo reporta y lo publica la Agencia Española de Noticias EFE. Y es que más adelante les voy a contar otra sorpresa más, un nuevo descubrimiento de otra agencia de noticias europea. Por eso es que les digo que parece que Europa comienza a despertar. Pero sigamos con esta noticia. La encuesta Una Cuba Mejor es Posible, lanzada en formato de concurso el pasado mes de marzo, arrojó que también poner fin al monopolio político del Partido Comunista de Cuba, legalizando partidos políticos, es otra de las prioridades para los participantes en esta encuesta. Todos, por supuesto, ciudadanos cubanos en Cuba. Otras propuestas sugeridas por los encuestadores fueron el desarrollo de la empresa privada, permitir igualmente el libre desarrollo de la producción cultural y poner fin al monopolio de las comunicaciones, hoy bajo control de la empresa estatal Etexa, empresa del régimen comunista, de la dictadura. La inflación de todos los productos, la tarea de reordenamiento, así bautizó el régimen comunista a ese fallido intento, engañoso, por supuesto, más bien con miras de ganar tiempo. Las nuevas regulaciones y las injusticias legales contra manifestantes pacíficos del 11 de julio pueden hacer pensar a algunos que una Cuba feliz y próspera para todos los cubanos puede resultar bastante lejana e inalcanzable, dice la introducción al concurso. No lo es. Cuba en un breve tiempo puede alcanzar y sobrepasar a muchos países de la región, afirma a continuación el texto. Y yo, en lo personal, no lo dudo. El ingenio del ciudadano cubano, la inteligencia, lo va a hacer llegar a donde quiera y con él a Cuba entera. Una Cuba con un potencial maravilloso, pero, como requisito, en libertad. Según el Observatorio Cubano de Conflicto, los cubanos dentro y fuera de la isla constituyen hoy una sociedad transnacional que reúne capital financiero, humano y social excepcionales, por lo que la reunificación de la nación podría conseguir una nueva etapa histórica, la búsqueda de la felicidad colectiva por medio de la libertad y prosperidad individual. Debo decirles que la participación en esta encuesta en términos de género fue equilibrada, prácticamente 50-50, digamos, en términos de porcentaje. No así la participación etaria, es decir, por edades. Más del 57% de los participantes tenían entre 25 y 54 años de edad y solo 15% menos de 25 años de edad. Es decir, los jóvenes, los más jóvenes, son los que probablemente tienen más miedo. Claro, han sido los más castigados por este régimen comunista, por lo tanto tienen mucho más que cuidarse, pero ellos están ahí, lo han demostrado, lo siguen demostrando y son parte de las familias que reaccionan en Cuba a favor de la libertad. Así que hay que seguir adelante. Para mí, con toda honestidad, la unidad llamada, convocada, digamos, en este trabajo y por el mismo Observatorio Cubano de Conflictos, pasa inexorablemente, inevitablemente, a través del paro nacional, que es lo que realmente va a amalgamar a todos los ciudadanos cubanos en una sola actividad que tiene que ver directa y completamente con su libertad. Vamos a seguir adelante, mis amigos, y ahora se van a sorprender con este otro reportaje que les comentaba, que también viene de Europa. Bueno, amigos, y la maquinaria represiva de la dictadura comunista cubana lo intenta, pero la verdadera dignidad del ciudadano de a pie no pasa por sus manos. Tampoco es verdad que haya una tal mafia de Miami con poderosos medios de comunicación que tengan como tarea sabotear las maravillas del comunismo cubano, que por cierto no ha necesitado de nadie para sus perversiones, tales como fusilamientos, presidio, secuestro, hambre, destierro, desapariciones, etc. Un ego criminal que los mantiene obesos, sonrientes, bien viajados, pero caminando siempre en el filo de una navaja que no perdona, esa mezcla de libertad, patria y justicia aterradora para los tiranos. En el siguiente reportaje no hay gringos, ni mafia, ni gusanos, como llama el régimen a las familias libres, que no hacen más que ayudar a los suyos dentro de la isla con remesas o envíos de alimentos o medicinas, y por la que muchos de estos obesos de la dictadura comunista se hicieron millonarios en dólares o euros. En el siguiente reportaje hay cubanos hablándole al mundo a través de una agencia europea, de esa Europa que ya no tiene cómo sostener la otrora figura enigmática y engañosa de los asesinos, y ahora despierta ante la infamia propinada al pueblo cubano. La Cuba del régimen se derrumba, como sus edificios, mientras el pueblo despierta y reacciona. Escuchemos el siguiente reportaje de la agencia noticiosa Euronews.
Viven con el miedo de que su hogar se les caiga encima. Se van a dormir con el miedo de no amanecer. Son habitantes de La Habana, que han tenido que aprender a acostumbrarse a este nuevo panorama. Techos, paredes, columnas agrietadas. Pisos hundidos y escaleras en pedazos. Así se ven los 700 edificios de la capital cubana que han sido reportados en estado crítico, algunos que datan de 1940.
Pero realmente nosotros nos acostamos con el temor de no amanecer, ¿entiendes? Realmente nosotros lo que queremos es una ayuda, que nos saquen de aquí y nos den una vida más placentera, donde nosotros podamos dormir con tranquilidad, donde nuestros hijos puedan descansar con tranquilidad.
Lamentablemente, los derrumbes de edificios en La Habana no son inusuales. En enero de 2020, un balcón se vino abajo y provocó la muerte de 3 niñas. También incrementan en la temporada de huracanes, que va de junio a noviembre. Según medios oficiales, las primeras lluvias de este mes provocaron en La Habana 146 derrumbes parciales y 2 totales y la muerte de un hombre.
Y de ahí me trajeron para aquí transitoriamente hasta la fecha. Desde el 97 me encuentro aquí, de derrumbe en derrumbe.
La activista Francisca Peña lidera gestiones para que las autoridades tomen cartas en el asunto, aunque sigue sin recibir respuesta. Admite que la crisis económica que vive el país lo ha complicado todo.
Ahí, cartas y cartas, y cada vez que hay un derrumbe, llamamos a derrumbe ahí en Sol, vienen así, hacen papelitos, se van.
Al cierre de 2020, el 37% de las 3.900.000 viviendas del país estaban en un estado técnico regular o malo, según estadísticas oficiales.
Que los señores del régimen comunista sigan hablando de dignidad, que sigan mintiendo, pero que sigan engordando. Mientras más obesos, más lentos, más rápido caen. Cambiamos un poquito el tenor informativo antes de irnos a la pausa. El biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola comenzó un ayuno frente al Palacio Wilson, sede de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, después de entregar una carta en la que expone el caso de su hermana, la también activista Omara Ruiz Urquiola, quien no puede regresar a Cuba por órdenes de la dictadura cubana. Un video enviado a la prensa internacional registró el momento cuando el activista entrega la carta y exige un pronunciamiento ante la violación al derecho a regresar a su país que está sufriendo su hermana, la profesora Omara Ruiz Urquiola, y otros cubanos. Ruiz Urquiola no ingerirá alimentos ni líquidos hasta no tener una respuesta. Como ustedes recordarán, la académica y activista, la profesora Omara Ruiz Urquiola, fue impedida de regresar a La Habana, donde reside, a bordo de un avión de la compañía estadounidense Southwest Airlines, por órdenes de la dictadura comunista. La activista visitó Estados Unidos para recibir un tratamiento que ya culminó y que salió exitoso, gracias a Dios. Está sana. En serias acusaciones, Ruiz Urquiola dijo que durante el tratamiento médico que recibía en Cuba, su vida estuvo en peligro. Ahora sí, nos vamos a la pausa y ya regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Poco después de comunicar oficialmente el cese de Mauricio Pochettino ayer martes, el Paris Saint-Germain anunció a su nuevo entrenador. Se trata de Christophe Galtier, quien fue presentado por Nasser Al-Khelaifi en rueda de prensa. Campeón de Francia con el Lille en 2021, el técnico francés declaró: "Puedo decir que estoy orgulloso, soy consciente de la responsabilidad que me han dado. Espero que el París viva una gran temporada. Si he aceptado este puesto, esta responsabilidad, es porque me veo capaz de ello". En tanto, amigos, el Real Madrid volverá pronto a los entrenamientos y hay informaciones sobre cuestiones no resueltas, concretamente en el lateral izquierdo, en el que David Alaba se presenta como claro titular tras el fichaje confirmado de Antonio Rudiger para la defensa central. Esto evidentemente arrinconará a Ferland Mendy, por quien ya se escuchan ofertas para un posible traspaso. El jugador francés quiere seguir en el Madrid, pero no le gustaría quedar relegado como regular. En cualquier caso, el conjunto merengue busca alternativas claras y parece tener un plan. Si el carrilero francés cambiara de aires, el elegido para ocupar su plaza sería el jugador de 22 años Fran García del Rayo Vallecano. Una inversión de solamente 5 millones de euros para el Madrid, porque aunque tiene una cláusula de rescisión de 10 millones, el equipo posee la mitad de sus derechos. Aún falta mucho, amigos, por ver en este mercado de verano. Y nos vamos al béisbol. Jordan Álvarez sigue jugando maravillas. El cubano retiró a un corredor en el plato mediante un formidable tiro casi desde la franja de advertencia del jardín izquierdo para preservar una ventaja de 2 carreras en el octavo inning, y los Astros de Houston se impusieron el martes 9-7 a los Reales de Kansas City, extendiendo su racha de victorias a 8. Y no solo a la defensiva se destacó Jordan, quien aportó también su jonrón 25 en lo que va de temporada, mientras que su compatriota Ledmys Díaz también disparó jonrón. Por los de Houston, el dominicano Jeremy Peña y Alex Bregman igualmente conectaron vuelas cercas. Houston perdía 4-3 en el inicio de la quinta entrada cuando Peña disparó su jonrón ante el derrotado abridor Zach Greinke para empatar la pizarra. Y seguidamente Bregman conectó su jonrón de 2 carreras que colocó a Houston en ventaja 6-4. En el octavo inning el protagonista fue Jordan Álvarez. El dominicano Brian Abreu entregó un boleto con bases llenas a Michael Taylor y los Reales se acercaron a 2 carreras 8-6. Phil Maton subió a la loma y permitió un fly profundo al izquierdo de Nicky López. Jordan capturó la pelota y disparó con fuerza y precisión al plato, retirando al corredor de tercera que pretendía anotar para una doble matanza que puso fin al inning. En la parte baja de ese octavo capítulo, Jordan batió su jonrón para colocar la pizarra en 9-6. En este juego por los Astros, los cubanos Jordan Álvarez de 4-2 con 2 anotadas y 1 remolcada. Yuli Gurriel de 3-1 con 2 anotadas y 1 empujada, y Ledmys Díaz de 4-3 con 1 anotada y 2 impulsadas. 4-3 con 1 anotada y 2 producidas. Y en otros resultados del martes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Orioles vencieron a Rangers 10-9, Tigres a los Guardianes 11-4, Reyes a Medias Rojas 8-4, Mellizos a Medias Blancas 8-2 y los Atléticos a los Azulejos 5-3. En la Liga Nacional, Rojos derrotaron a los Mets 1-0, Phillies a Nacionales 11-0, Bravos a Cardenales 7-1, Cachorros vencieron a Cerveceros 8-3, Cascabeles a Gigantes 6-2 y los Dodgers a los Rockies 5-2. En partidos de Interligas, Marineros vencieron a los Padres 6-2, los Marlins a los Angelinos 2-1 y los Piratas a los Yankees 5-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Una pregunta sin igual, la que se hace Berta Soler. Escúchense esta noticia, que es realmente desalentadora, pero que sí se condice con la preocupación que tenemos todos en el mundo libre sobre los cubanos. Berta Soler denunció las terribles condiciones en la unidad policial de San Miguel del Padrón, lugar donde estuvo detenida el pasado domingo y que lo comentamos el día de ayer en nuestro recuento informativo. La líder de las Damas de Blanco relató las precarias condiciones que sufren los reclusos en esa unidad policial en La Habana, un testimonio que llega luego de que ella misma viviera tal situación tras haber sido detenida arbitrariamente, como siempre, durante el día domingo. Fue a través de sus redes sociales, ahí donde Soler contó que hasta el día domingo había un total de 18 personas detenidas en los calabozos de esa unidad policial de San Miguel del Padrón, en La Habana, agregando que solamente una celda cuenta con agua para poder bañarse. Acotó además que los que ahí se encuentran tienen que hacer uso de un baño que está completamente tupido y cuya agua sale e inunda el exterior, lo que lleva a los reclusos a tener que escurrirla con los objetos, los pocos de los cuales disponen. Se estarán imaginando ustedes la condición que hay ahí. Abro comillas, en la unidad policial La Oncena en San Miguel del Padrón, este domingo tenían alrededor de 18 detenidos, donde una sola celda tiene agua para poder bañarse. Todos tienen que hacer uso de ese baño que está tupido. Toda el agua sale al pasillo, donde los detenidos tienen que escurrir y limpiar con medio haragán que tienen, un medio palo amarrado a la parte de abajo con un alambre, fueron las palabras de Berta Soler. De igual forma, ella dejó saber que los reclusos de ese precinto apenas cuentan con un pedazo de pullover viejo que utilizan como frazada. Los presos también tienen que hacer uso de una cubeta negra, según palabras de Soler, con el propósito de llevar a cabo su aseo cuando estos tienen que hacer sus respectivas necesidades sanitarias. En tal sentido, esta lamentable situación llevó a la líder de las Damas de Blanco a preguntarse, tal como lo dijimos en nuestro titular, ¿dónde están las cosas que los esbirros del régimen comunista decomisan diariamente a los presos en Cuba? Seguimos con informaciones. En el marco de la campaña Presos, ¿por qué?, el gobierno de los Estados Unidos exigió nuevamente la libertad del pastor y prisionero de conciencia cubano Lorenzo Rosales Fajardo. El juzgado municipal de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, ratificó la condena de 7 años de prisión al pastor, quien fue arrestado porque protestó públicamente el 11 de julio, subrayó la embajada de Estados Unidos en Cuba por medio de Twitter. Nos unimos al Parlamento Europeo en España para pedir la liberación del pastor Rosales y otros presos políticos, declaró la embajada de los Estados Unidos. La semana pasada, la esposa del pastor, Maridilegnis Carballo, habló con la prensa internacional sobre el proceso judicial de su esposo, en el cual se ratificó la sentencia. Culminó en 2 días el proceso de apelación, y en el caso de mi esposo, manifestante aquí, en Palma Soriano, fueron escuchados 15 testigos, todos de la Fiscalía, es decir, de la dictadura comunista. Los policías y un perito, y se ratificó la sentencia de 7 años de privación de libertad por los delitos de desorden público, desacato y atentado, sin que nadie en su favor, incluso ninguno de los encausados, pudiera testificar frente al plenario, señaló la esposa. En junio, el caso del pastor encarcelado fue criticado en el informe del gobierno de Estados Unidos sobre la libertad religiosa internacional. Organizaciones como Christian Solidarity Worldwide también han pedido su liberación. Varios relatores de Naciones Unidas han solicitado información a la dictadura comunista cubana sobre el caso del pastor, pero sin recibir respuesta, como siempre. El régimen comunista no da razón a nadie de los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos que comete y ha venido cometiendo sistemáticamente desde hace unos 63 años. Y antes de irnos a la pausa, mis amigos, quiero recordarles que mañana jueves 7 de julio a las 10:30 de la mañana, líderes cubanos en el exilio a nombre de la Asamblea de la Resistencia anunciarán una serie de actividades para conmemorar el primer aniversario de las protestas masivas del 11 de julio en Cuba y harán declaración sobre la muerte del general Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Vaya, qué cantidad de apellidos tenía este caballero, todo un oligarca. Pero bueno, era el jefe del conglomerado militar y corrupto, por cierto, Gaesa. Esto mañana jueves a las 10:30 de la mañana en el Museo de Bahía de Cochinos, que es también la sede de la Brigada 2506 en Miami. Ahora nos vamos a la pausa, ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Hay que proscribir toda discriminación en el acceso al empleo y en la conservación de este por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud, orientación sexual, estado civil, político, social o de otra naturaleza, con la intención o que tenga por efecto oponerse al ejercicio del derecho al trabajo en pie de igualdad o hacerlo imposible.
Recuento informativo.
Tiempo para escuchar nuestras voces de Cuba.
El prisionero político guantanamero Eider Frometa Allen se declaró en huelga de hambre en la prisión Kilo 8 de Camagüey para demandar que cesen las agresiones y las torturas físicas y psicológicas de los funcionarios penitenciarios contra los encarcelados porque sus ideas suponen un desafío para el régimen. Igualmente reclama el acceso de todos los reclusos a una asistencia médica eficaz y oportuna y a una alimentación suficiente para el sustento del ser humano.
Desde el día primero, desde el viernes, me llamó un muchacho ayer de allá, de donde él está.
Confirmó su madre, Criselia Allen Sterling.
Y él nos reclama por la libertad de los presos políticos, por el problema de la alimentación, del maltrato que tienen en las prisiones y unas cuantas cosas.
El reglamento sobre el tratamiento a los reclusos de Naciones Unidas estipula que el personal penitenciario en el ejercicio de sus funciones debe respetar la dignidad humana de todos los reclusos y tiene prohibidas conductas como la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Según la fuente de Griselia Allen, Eider fue confinado en una celda de castigo, como sucede a los reos que se rebelan.
Ellos no tienen colchón, están aislados.
Frometa está condenado a 6 años de privación de libertad por desobediencia, lesiones y robo con fuerza, delitos que la organización en la que milita, la Unión Patriótica de Cuba, considera como fabricados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición, que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en nuestro segmento Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Luciano Marín, más conocido con el alias de Iván Márquez, habría muerto en Venezuela. Pese a que aún no hay confirmación por parte de las autoridades colombianas ni tampoco de las autoridades venezolanas, ya hay una hipótesis de cómo habría sido su muerte. Estefanía, muy buenas tardes. Usted ha hablado con las autoridades. ¿Qué detalles se conocen hasta el momento de esta situación y también otros detalles que reveló la unidad investigativa del diario El Tiempo?
Así es, Víctor. Muy buenas tardes. Pues se ha conocido que el máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, Iván Márquez, habría fallecido en un atentado también por las disidencias de Gentil Duarte. Esto sería una retaliación por parte de este grupo armado al margen de la ley. Según el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, continúan las investigaciones para confirmar su muerte. Y además, la unidad investigativa del periódico El Tiempo afirma que agentes federales de Estados Unidos continúan investigando si está vivo y, de caso de estarlo, sería llevado a Estados Unidos.
Una muerte anunciada. Iván Márquez sabía que le llegaría su turno tras la muerte de sus lugartenientes alias Jesús Santrich, El Paisa y Romaña en sus campamentos en el vecino país, Venezuela. País donde también habría muerto el máximo cabecilla de las disidencias de las FARC de la denominada Segunda Marquetalia. De acuerdo con la información que se conoce del hecho, Márquez habría caído en medio de un atentado.
Estamos trabajando con nuestra inteligencia para verificar esa información y obviamente tan pronto tengamos alguna corroboración informaremos oportunamente.
Señalan que en una presunta confrontación de las diferentes facciones de las disidencias de la FARC eso hubiera podido suceder, pero está en proceso de confirmación.
Pese a que las autoridades colombianas aún no confirman el hecho, la hipótesis es que su muerte se habría dado en medio de una pelea con las disidencias de Gentil Duarte en retaliación por la muerte de este cabecilla. Según el jefe de Estado colombiano, aún el país vecino no confirma su muerte.
Él estaba en Venezuela, protegido por Nicolás Maduro, eso lo sabe el mundo entero.
Según la unidad investigativa del periódico El Tiempo, agentes de la DEA confirman la información y en caso de estar vivo será entregado al país norteamericano, que además ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares.
Latinoamérica al Día.
Esta escuela de San Nicolás en Honduras se ha convertido en un centro médico improvisado al que acuden decenas de personas diariamente. Para la mayoría, esta es la única manera de acceder a una mínima asistencia sanitaria.
Excelente, excelente trabajo. Creo que la comunidad necesita más personas así. Necesita ayuda, no solo en la parte de la salud, sino apoyo. apoyo a nuestro patronato.
Este centro está gestionado por las Fuerzas Armadas estadounidenses y la Cruz Roja de Honduras. Durante los más de 2 años de pandemia, muchos de estos lugares quedaron inoperativos por cuestiones de bioseguridad, pero poco a poco se están reactivando.
Por la pandemia no hemos podido salir a ayudar a muchos, y en esto que venimos a ayudarlos ahorita, estamos viendo que necesitan mucha ayuda y hacía falta.
La ayuda humanitaria que se destina en esta comunidad de San Nicolás, aquí en Honduras, también se lleva a cabo en otras zonas de la región, donde el acceso a la medicina es realmente complicado.
Son áreas retiradas de la urbanización, entonces no tienen mucho acceso fácil a medicamentos, a buenos doctores o incluso a dentistas, alguien que les provea con indicaciones médicas.
En los últimos días, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, aprovechando una visita en la base militar de Sotocano, que queda a escasos kilómetros, entregó una nueva remesa de material sanitario para que la población con escasos recursos pueda seguir manteniendo un control médico. Antoni Belchi, Voz de América, San Nicolás, Honduras.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
7 cargos de asesinato en primer grado para el presunto autor de la matanza del 4 de julio en Estados Unidos. El fiscal del estado de Illinois anunció el martes que Robert Grimo, de 21 años, puede enfrentar aún más acusaciones, y que de ser hallado culpable, el sospechoso sería condenado a cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional. Grimo disparó más de 70 veces con un rifle similar a una R-15 durante un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos en Highland Park, una localidad cercana a Chicago. La policía señaló que el joven se vistió de mujer para ocultar su identidad, usó una peluca para esconder los tatuajes de su rostro, abandonó el arma y se mezcló con la gente que huía despavorida.
Simplemente me sorprendió que él es de la edad de algunos amigos míos y gente que conozco lo conocen. Probablemente caminamos por los mismos pasillos. Probablemente nos cruzamos 1 o 2 veces. No tengo idea, pero fue muy repugnante y perturbador escucharlo.
Grimo fue identificado gracias a videos de vigilancia y el rastreo del arma que había comprado legalmente, pero no ha revelado el móvil de la agresión. Según la policía, el joven intentó suicidarse en abril de 2019 y estuvo bajo tratamiento médico. En septiembre de ese mismo año, agentes acudieron a su casa tras ser alertados de que amenazaba con matar a todos, e incautaron cuchillos, una daga y una espada.
Parte de nuestro problema, además del legislativo, es que tenemos una gran crisis de salud mental y no tenemos los recursos, especialmente saliendo de la pandemia, para cubrir las necesidades de salud mental de todos, particularmente de adolescentes y adultos jóvenes.
Este tiroteo se suma a una larga lista de matanzas similares en Estados Unidos, donde el derecho a portar un arma está consagrado en la Constitución, y varios intentos de reformas significativas a la ley han fracasado. Según la página web Gun Violence Archive, más de 22.400 personas han muerto por armas de fuego en lo que va del año, incluyendo los suicidios.
Varios condados de Texas anunciaron hoy que calificarán la situación de la frontera como una invasión, con lo que pretenden invocar las protecciones de la Constitución con sede a los estados en caso de una invasión. Se espera que el gobernador de Texas, Greg Abbott, siga la pauta haciendo una declaración estatal. Marlene Guzmán tiene los detalles.
Cruces en multitudes y constantes. Es el escenario que se vive en la frontera a diario. Sin importar los riesgos, los migrantes no se detienen de llegar a Estados Unidos. Parte del panorama que funcionarios de ciudades fronterizas, incluyendo el alcalde de Uvalde, catalogan de una invasión, por lo que este día anunciaron una declaración de emergencia en la frontera. Es una pesadilla y aún más después de la tragedia en Uvalde. Es una invasión impulsada por los carteles para afectar a nuestro país. Estos líderes de condados en la frontera de Texas alegan que los propietarios y comerciantes en sus comunidades están sufriendo las consecuencias de una situación sin precedentes, alegando que los habitantes están frustrados y atemorizados. Quiero decirles que la invasión es real y necesitamos hacer algo. Queremos más seguridad en la frontera. Asegura necesitan apoyo estatal urgente ante el aumento en las persecuciones de migrantes, el contrabando de humanos y de drogas, los daños a propiedades y la inseguridad a la que se enfrentan todos los días familias. Gobernador Abbott, le estamos pidiendo que haga algo hoy y que se ocupe de esta crisis en la frontera y nos dé los recursos que necesitamos. Tan solo este fin de semana la patrulla fronteriza reporta 2.503 encuentros con migrantes, lo equivalente a 12 grupos grandes. Estas súplicas de ayuda del gobierno estatal, dicen activistas proinmigrantes, solo sirven para pedir más recursos innecesarios.
Nosotros lo vemos más como lo que es más teatro político del gobernador Abbott, de mucha gente que lo está rodeando a él, que quieren crear una crisis a donde no es que no la haya, pero no es como ellos la pintan.
Cabe mencionar que este viernes partió de Tapachula, Chiapas, una nueva caravana rumbo a Estados Unidos. En Mission, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
Las calles de Lisichansk han quedado en silencio. Calles llenas de escombros. Tras la toma de esta ciudad, toda la región de Lugansk quedó en manos rusas, un objetivo muy codiciado por Moscú desde que comenzó la guerra en febrero. El alto mando militar ucraniano ordenó a sus fuerzas retirarse en vez de intentar mantener su posición. Para los exhaustos soldados que se replegaron, la superioridad de la artillería rusa resultó abrumadora. Aquí el volumen de la artillería rusa es 5 veces mayor a la nuestra, incluso hasta 10 veces más. A diario hemos localizado hasta 169 posiciones enemigas que han disparado todas al mismo tiempo. Las fuerzas ucranianas se han retirado a la región de Donetsk, que junto con Lugansk conforman el Gran Donbass. Aquí llevan meses reforzando las posiciones defensivas. Pero las fuerzas rusas ya han puesto sus ojos en la región de Donetsk, especialmente en las principales ciudades de Sloviansk y Kramatorsk. Sloviansk ha sido bombardeada desde hace más de una semana, lo que ha dejado a muchos habitantes sin más opción que huir. Volví a la ciudad solo por 2 días para recoger mis cosas, y ahora esto. Estamos intentando recoger todo lo que tenemos y marcharnos, salir de aquí, porque la vida se ha vuelto aterradora. Solo tuvimos tiempo de evacuar a los niños. No sé, creo que esto solo va a empeorar. No sé, ya estoy pensando en irme. Sería ilógico esperar que las cosas mejoren. Los que se quedan se preparan para lo peor, mientras la línea del frente se acerca cada vez más.
La segunda ciudad más grande de Ucrania sufre bombardeos casi a diario. Aparte de las casas reducidas a escombros, los soldados de la defensa territorial han registrado varias bajas mientras estaban en medio del fuego de artillería. Mientras el personal médico atiende a los heridos, otras tropas dirigen su contraataque utilizando drones de alta tecnología. El norte de Kharkiv ha sido el más afectado. Las tropas ucranianas aseguran que su contraparte rusa ya lleva 2 semanas de constantes bombardeos en la ciudad. No hay gas, agua ni electricidad. Y la falta de alimentos complica el intento por el retorno a la normalidad en medio de la guerra.
Mi hijo está en el ejército. Si tuvieran suficiente munición, apartaríamos a Rusia. Hablo en nombre de todo el mundo. Alejaremos a Rusia porque somos compatriotas y vivimos en nuestra tierra.
Este inmenso hueco en el suelo fue causado por uno de los misiles rusos que alcanzó una escuela de preparación automovilística. Y aunque no se registraron víctimas, escombros y vidrios rotos es lo único que queda de la institución. Después de que el presidente ruso Vladimir Putin se adjudicara la victoria en la región de Lugansk después de la toma de Lisichansk, el nuevo objetivo militar es la vecina región de Donetsk. Ahí el panorama es muy similar. Los bombardeos han causado grandes columnas de humo. El número de heridos empieza a aumentar y las fuerzas ucranianas no dan abasto.
Estamos ahora en el lugar del bombardeo. Un edificio de varias plantas se ha visto afectado, así como casas particulares. Los agentes de policía están documentando las consecuencias del crimen.
El gobierno ucraniano mantiene la esperanza de seguir recibiendo armas adicionales de sus aliados para neutralizar la enorme potencia de fuego de Rusia.
A Hay huellas de destrucción por todos lados, pero también señales de vida y reconstrucción. Este es el pueblo de Yajidne en el norte de Ucrania. Tras la retirada de los rusos, la gente se puso manos a la obra. La gente está de luto, pero mientras los combatientes del este nos protegen, nosotros trabajamos aquí. En algunos lugares la tarea es gigante. Esta es la ciudad de Kharkov, tras meses de bombardeos rusos. Un equipo de voluntarios extranjeros y arquitectos locales elabora modelos 3D de los cientos de estructuras dañadas o destruidas. Documentan lo que había antes para una futura reconstrucción. Pero ¿quién pagará la factura si la economía ucraniana también está en ruinas?
Thank you for being here.
En la cumbre de Lugano, Suiza, líderes de decenas de países y organizaciones internacionales se congregan para determinar lo que se necesita y cuál sería el monto para reconstruir las ciudades de Ucrania, incluidos hospitales, escuelas y otras infraestructuras críticas. Ha habido propuestas para que se congelen los activos rusos, incluyendo los yates de oligarcas, para pagar la reconstrucción, mientras ciudades como Mariupol quedaron devastadas y continúan bajo el control ruso.
La COVID-19 azota de nuevo en Europa. En Francia se llegará este martes a los 200.000 contagios en solo 24 horas, según ha alertado el ministro de Sanidad. El Consejo Científico cree que el número de casos está siendo subestimado. Las farmacias del país, como esta de la ciudad de Lyon, no dan abasto con los test. Desde hace una semana hemos visto un aumento del número de pruebas, del número de casos positivos, cuenta este farmacéutico. Hoy tenemos más de 30 test, cuando solíamos tener muchos menos. Casi todos los días uno de cada dos da positivo. El 50% de la gente testada ha aumentado considerablemente. Las autoridades recomiendan retomar la mascarilla en interiores con mucha gente y en el transporte público. En Alemania las infecciones de coronavirus también se han disparado, con casi 150.000 nuevos casos diarios, algo menos que los más de 154.000 de este domingo en el Reino Unido. En España se repite el fenómeno, pero las comparaciones son imposibles porque las cifras oficiales solo incluyen ahora a los mayores de 60 años. La incidencia dentro de estos parámetros es de 1.135 casos por cada 100.000 habitantes.
El euro cayó el martes a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense en casi dos décadas. A raíz de los datos económicos que apuntan un creciente riesgo de recesión en la eurozona, la moneda única del bloque se dio cerca de 1% y se cotizó a 1,03 dólares por euro, algo que no ocurría desde finales de 2002. La incertidumbre de la guerra en Ucrania y los problemas con el suministro de gas ruso que ha engendrado pesan fuertemente sobre la divisa europea. Por su parte, el dólar se ve impulsado por una política monetaria más agresiva de parte de la Reserva Federal estadounidense. Desde comienzos de año, el euro ha perdido un 9,4% frente al dólar y se acerca a la paridad con la moneda estadounidense por primera vez desde su creación en 1999.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Los invitamos a escuchar a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Carlos J. Finlay, un benefactor de la humanidad.
Carlos Juan Finlay, médico y biólogo cubano, nació en Camagüey en 1833. Estudió medicina en Estados Unidos, graduándose en 1855 para volver después a Cuba. Ya en 1868, este sabio cubano proponía la adopción de medidas profilácticas y sanitarias durante una epidemia de cólera en la isla. Su principal trabajo consistió en descubrir el agente transmisor de la terrible fiebre amarilla. Finlay concluyó que el agente transmisor de la enfermedad era el mosquito Aedes aegypti, para lo cual aportó numerosas pruebas experimentales que confirmaron su teoría, que no fue realmente aceptada por la comunidad científica hasta 1900. Su descubrimiento llevó a la erradicación de la mortal plaga en la isla y luego en Panamá, lo cual facilitó la construcción del canal interoceánico. En 1902, Al proclamarse la República de Cuba, Finlay fue nombrado Jefe Nacional de Sanidad, cargo que ocupó hasta 1909, año en que se retiró. Después de su muerte en 1915, el gobierno cubano creó en su honor el Instituto de Investigación en Medicina Tropical y el 3 de diciembre, aniversario de su cumpleaños, se celebra en toda América el Día de la Medicina Americana.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Yo estoy por creer que Raúl Castro puso a Miguel Díaz-Canel en los puestos que este ocupa, presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista, no porque sea muy inteligente, no por méritos revolucionarios, ni porque pueda aportar algo positivo al maltrecho proyecto comunista para Cuba, que nada de eso parece estar al alcance de las escasas dotes intelectuales del sujeto. Estoy casi seguro de que Raúl Castro lo puso donde está para que sirva como elemento difuminador del encabronamiento nacional ante los atropellos, los abusos y la miseria que el régimen impone. De manera tal que sirviendo de hazmerreír por lo que dice, la gente se olvide de lo que merece por lo que hace él y lo que hace la dictadura que él representa. Miguel Díaz-Canel le ha dicho a los cubanos que disfruten del infierno, que encuentren la belleza de las colas interminables y los platos vacíos, que experimenten la sabrosura del hambre y el placer de recibir palos en el lomo y años de prisión si no les viene bien lo anterior. Vamos a buscarle y encontrarle los encantos a este tiempo de calor intenso, la fiesta innombrable de vivir en Cuba, ha dicho. Y claro está, resulta muy difícil no morirse de la risa escuchando tales disparates que saben más a burla que a consejo. Así, entre chistes y memes, el encabronamiento se disipa y los mandamases alargan un poquito más el tiempo de su buen vivir mientras el pueblo se muere poco a poco y se demora un poco más el gran estallido que cambiará las cosas el día que los cubanos lo quieran de verdad. Amanecerá y veremos.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Nos despedimos. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de mi queridísima Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho y la invitación para mañana volvernos a encontrar en otro recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Que se lleve todo lo malo.
Que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos.
Que se vaya ya.
Porque el pueblo sufre y calla.
Que se vaya, que se vaya.
Que se lleven la metralla.
Que se vaya ya.
Rezo a Dios todos los días.
Que se vaya, que se vaya.
Pa' que llegue la alegría.
Que se vaya ya.
Grita el cerro y grita playa.
Que se vaya, que se vaya.
La hora de tu retiro, la gente lo que quiere es un respiro, el pueblo indefenso, tú dando tiro, que por tu culpa no se duerme tranquilo, el mismo cordel, se acabó el hilo, ja, recogido este asesino, las flores son para ustedes, no para Camilo, ya viene llegando, dile Willy Chirino, que se vayan es lo que pedimos, libertad es lo que exigimos, ya me enteré, metiste preso, vecino, por decir, viva Cuba libre, por eso decimos.
Yeah.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.